Abrimos nuestro tiempo de tertulia con saludos para quienes están hoy con nosotros en esta mesa de martes 14 de diciembre. José Manuel Quijano, buen día.
Hola Emiliano y hola a la audiencia.
Buen día, Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Francisco Faig, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Y Leonardo Costa, ya mencionado, hizo una permuta con Juan Carlos de Llenart. Un enroque.
Un enroque, sí. por ferias, por días de jugado, se cambiaron los horarios y bueno.
Tuviste ayer trabajo de mañana, entonces estás hoy. Empecemos con los temas de la actualidad que nos interesa charlar con ustedes esta mañana. Empecemos por el lado gremial. Los empleados del sector banca oficial rechazaron ayer la contrapropuesta realizada por el gobierno y volvieron a afectar el clearing de cheques. Las medidas distorsivas se mantendrán hoy y mañana, cuando volverán a reunirse en asamblea para decidir el nuevo rumbo del conflicto. Desde el gobierno se anunció que no se permitirá que se retrase el pago de aguinaldos y jubilaciones, y a esos efectos se estudia incluso decretar la esencialidad de ese servicio. Pepe Quijano, ¿tú querías empezar con el tema?
A mí me parece que es un tema que, dentro de esta ola de conflictos y de dificultades que enfrenta el gobierno, es un tema que no es menor, porque el tema del clearing en realidad es un tema que afecta al conjunto del sistema bancario y que afecta al funcionamiento global de la economía del país. Y esta reiteración de recurso a parar el clearing por parte de AEU me parece que es extremadamente compleja. Y quisiera hacer referencia a una promesa del Ministerio de Economía que está vinculada al hecho de informatizarlo. Y creo que esa sería la solución para el tema. Bueno, ese es el comienzo que yo quería plantear y de ahí discutir.
¿Qué dicen los demás? A ver.
Bueno, no, yo creo que se hace mucho escándalo con el fenómeno este del clearing. Bueno, yo creo que todos los conflictos sindicales generan algún grado de perturbación, digo, obviamente, si no la huelga no produciría el efecto que históricamente ha producido. Encuentro que hay otras cosas más complicadas o más graves, como es, por ejemplo, la imposibilidad de lograr audiencias en el Ministerio de Trabajo. Digo, porque los cheques, en definitiva, la compensación de los cheques, puede, sí, efectivamente afecta, pero el reclamo salarial tiene una naturaleza alimentaria, es decir, la persona que está reclamando el salario es para, en definitiva, para comer, para vivir. Me parece que sí, que la paralización de los reclamos laborales y
aún eso cuándo ocurre?
Ahora, hace aproximadamente un mes.
Desde el decreto a las 6 horas, básicamente.
Sí, exacto.
Pero ahí ocurre por medidas que toman los funcionarios del Ministerio de Trabajo.
Claro, claro. Pero quiero decir que se habla mucho de los bancos y no se habla de otro fenómeno que, a mi modo de ver, es más grave porque golpea un sector que depende más esencialmente para vivir del salario.
Bueno, sí, a mí me parece correcto el planteo. De todas maneras, yo no minimizaría el efecto que tiene el tema del clearing sobre el funcionamiento del conjunto de la economía y sobre el funcionamiento de, por supuesto, del sistema financiero en su conjunto. Hay que tener en cuenta que hoy en día, cuando uno paraliza el clearing, en realidad está frenando el conjunto de las transacciones a nivel bancario. Y es muy difícil funcionar así en términos económicos, es extremadamente difícil. Ahora, las razones por las cuales esto ocurre quizás sean también interesantes indagarlas, porque tenemos el conflicto planteado en banca pública. Una de las razones por las cuales está planteado este conflicto es porque hay unos ciento y tantos funcionarios que provenían del Banco de Crédito y que hoy en día no han logrado lo que aspiraban lograr en la estructura del Banco de la República. Y yo me pregunto si es razonable, primero si es razonable el planteo de aquellos que han sido tomados por el Banco de la República en una reasignación. Acordémonos que el Banco de Crédito se fundió. Acordémonos de que, en realidad, en casi todas partes del mundo, si un banco se funde, hay que resarcir a los trabajadores, hay que entregarle todos los derechos que les corresponde, pero no necesariamente reasignarlos dentro de los bancos, porque esta es una medida también complicada. Bueno, el Banco de la República absorbió una cantidad de funcionarios. Y ahora estamos en el tema de que no los han puesto en la categoría que le corresponde, y el presidente del directorio de la República ha dicho que si los pusieran en la categoría que le corresponde, ganaría más que los gerentes del Banco de la República. Bueno, es decir, el conjunto de razones que condujo a este tema, me parece que es por lo menos discutible. Y por último, desde mi punto de vista, insisto en lo que dije al comienzo. El gobierno anunció que iba a informatizar el clearing, y creo que es el camino apropiado. Las bancas están crecientemente informatizadas en el mundo. La relación entre el número de funcionarios y cantidad de activos que maneja cada funcionario se han ido realmente ampliando enormemente. Un funcionario hoy en día opera con mucho más activos de lo que opera en el Uruguay, en cualquier parte del mundo. A eso vamos, y por consiguiente, si a eso vamos, esta reiteración permanente de conflictos parando el clearing es la mejor manera de que el país no funcione.
Sí, me queda la duda si informatizado el clearing, de todos modos no existe la posibilidad de
sí, paralizarlo, pero la
¿no? Alguien aprieta un botón.
Sí, pero la reduce, ¿no? Sustancialmente, es mucho menos gente que opera, y opera de una manera automática.
A mí me parece que al otro lado de la mesa, el gobierno está en una encrucijada que es muy importante para los próximos años. O bien gana la pulseada a los distintos sindicatos, o bien la pierde. No creo que sea una cuestión que se pueda llevar con términos medios. Y me parece que es muy importante para los próximos años de este gobierno que gane el conflicto con ADEOM y el conflicto ahora que estaban enseñando ustedes con AEBU. No puede ser que en este contexto de crecimiento los planteos que se están haciendo de esos dos fuertes sindicatos terminen triunfando. Me parece que la esencialidad, que es en definitiva el último recurso que está teniendo el gobierno para poder tratar de imponer cierta perspectiva de razonabilidad en los planteos que se le hacen, está siendo muy importante. De vuelta, como tú decías, se está planteando eso incluso también con los servicios de clearing, pero me parece que si el gobierno llega a perder estas dos batallas importantes, bueno, no tenemos más gobierno, habría que declararse esencial el gobierno en ese caso.
En ese sentido, esta semana es crítica, ¿no? Porque hoy se reúne la asamblea de ADEOM y mañana se reúne la asamblea de AEBU Banco Oficial, ¿no?
Y efectivamente me parece que tenemos que ser conscientes, y creo que la opinión pública lo es, en definitiva prácticamente nadie está apoyando ninguno de estos conflictos, ¿no? Tenemos que ser conscientes en que, por ejemplo, la movilización de los militares fue absolutamente simbólica, es decir, no levantaron toda la basura ni se va a arreglar todo el tema por lo que hicieron en dos o tres días. Tenemos por delante problemas serios, no se ha resuelto el asunto, tenemos las fiestas por delante, pero cuidado, si el gobierno pierde estas batallas, bueno, tenemos tres años de acabose.
Lo primero que quiero decir es que me parece que declarar esencial los servicios bancarios está fuera de lo que es el concepto de esencialidad en el marco de la OIT y de todas las normas. Y hay que manejar con mucho cuidado la esencialidad. Yo digo, no soy muy proclive a estas huelgas así, pero también hay que tener claro que son medidas extremas la esencialidad. Y si hoy yo las decreto por esto, es decir, creo que hay cosas que parecerían ser decantadas como esenciales. El de la basura lo era. El conflicto de los de todo el médico lo fue. Es decir, son temas que se dejan para última ratio o última instancia. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado. Segundo, yo creo que...
¿Y cómo encarás un conflicto como el de AEBU si continúan ese tipo de medidas en el clearing?
Bueno, digo, creo que de alguna manera se pueden tomar las medidas de descontar salarios, etcétera. Yo estoy de acuerdo de que hay que ganar esta batalla del punto de vista del gobierno, pero también no hay que olvidar otra batalla que está encubierta acá, que es la puja interna dentro de AEBU, sector banca pública y sector banca privada. Entonces, yo creo que es un conflicto que tiene sus ribetes bastante particulares, porque además aprieta pero no ahorca, porque en el momento que había más cheques, en ese momento se liberó el clearing. Lo que pasa es que en el fondo, yo comparto con Crijano de que el gran tema acá es tratar de minimizar las posibilidades materiales que tienen estas medidas. Y claramente el clearing electrónico, donde todo el mundo se utiliza, es una de ellas, ¿no?
Tú decías de los efectos que se atenúan cada tanto, aprieta y afloja el problema del clearing. Dice Ana de la Ciudad Vieja, que manda su mensaje de texto: mi pareja depositó un cheque el 2 y todavía no está acreditado. Ayer tuvo que pedir un adelanto en su empleo para cumplir con nuestras cuentas.
No, sin duda, digo, genera distorsiones en la cadena de pago y sobre todo genera en el que menos tiene, que es el que necesita ya sacar el cheque, no precisamente el que tiene mucho más, pero también genera problemas en salario, en aguinaldo, etcétera.
Sí, ahora, dale.
Yo quería decir que me parece, yo no comparto la visión apocalíptica de encarar esto como una guerra o batalla, o digo, sé que se usa habitualmente, pero me parece que es una visión un poco extrema de la cosa. Digo, conflictos de este tipo ha habido en todos los gobiernos que yo recuerdo, gremios en los cuales la paralización de... En el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, por ejemplo, el Poder Judicial no funcionó durante casi 3 meses. En el año 84.
No está bueno eso.
¿Eh?
No está bien eso.
No, nadie dice que esté bien. Digo que mirar esto como es el fin de los tiempos, ¿no? Es decir, este gobierno prácticamente no existe si no logra ganar estas batallas. Yo no creo que
batalla política. No perdemos huelgas, como contrapartida, no perdemos huelgas, tampoco es bueno.
Exacto. La otra visión. Yo creo que en el fondo estos conflictos sí son complejos porque tienen componentes políticos, político partidarios y político gremiales, y en definitiva hay una situación, y además generan incomodidad en la población, no hay duda. Pero de ahí a mirarlo, digo, como un tema de ganar o perder, y perder significa poco menos dejar de existir, me parece que es una visión un poco extrema.
Lo que pasa es que los reclamos son de una magnitud y una naturaleza tal que si no se puede fijar una política desde el gobierno en donde, por ejemplo, en el caso de ADEOM, se les diga claramente que no puede ser cada 4 meses que haya que estar subiendo 2,5 el salario. Si no se puede hacer eso en este país, en donde 1 de cada 3 uruguayos tiene menos de 5.400 pesos por mes y lo que están aspirando esta gente es a 20.000 pesos mensuales el salario mínimo, me parece que estamos... Por supuesto que todo va a seguir. El problema es que siga bien o siga mal, va a seguir mal.
No, está bien, pero creo que con...
Hay un tema acá también. Yo creo que Mujica dijo que tenía un componente político este tema, ¿no? Sí, no era solamente un problema gremial, tenía un componente político. Y yo creo que hay un componente político, sinceramente. Creo que tal como se han dado las cosas, el tono, el estilo y lo que reclama ADEOM, por poner el caso
de ADEOM, sí.
Y hasta cierto punto me atrevería a decir en algunos aspectos en lo que tiene que ver con banca pública.
En AEBU también.
Es decir, en AEBU, en lo que tiene que ver con banca pública. Es decir, yo diría que hay un componente político. Por consiguiente, el gobierno no puede tampoco chuparse el dedo y decir, no, aquí tenemos por delante un conflicto gremial que lo vamos a resolver conversando. Porque se ve que así las cosas no caminan. Y llega un momento que uno tiene que decir, bueno, hasta aquí llegamos y hasta aquí las cosas van a ser de otra manera.
Pero efectivamente, por ejemplo, en el caso de ADEOM, que donde hay, y yo comparto con la apreciación que hacía Leonardo, es decir, en el caso de ADEOM había realmente una situación de emergencia, es decir, la acumulación de basura en esta época es riesgosa. Y bueno, salió la esencialidad. No creo que se pueda aplicar a todos los casos. Digo, está bien, el fenómeno de los cheques es muy distorsivo de la economía, es cierto.
Desde la audiencia, Diego pregunta cómo no va a ser esencial el bloqueo del sistema circulatorio de la economía nacional, como es la cadena de pagos.
Pasa que el concepto de esencialidad desde el punto de vista del derecho no es lo que para mí es esencial, y yo comparto con Diego de que la cadena de pago es esencial en la economía, pero el problema es que la esencialidad tiene que estar decretada para aquellas cuestiones que estén en juego: la vida humana, la seguridad, la salud, etcétera.
Obvio.
Porque de lo contrario, también hay que mirarlo con la lógica de si este gobierno fuera colorado, seguramente no seríamos tan gatillo fascista fácil con la esencialidad. Entonces lo digo esto porque me parece que las cosas tienen que tener su término medio. Yo estoy a favor de la razonabilidad en todo. Quizás porque como abogados siempre tenemos que tratar de acudir a la razonabilidad como última instancia de análisis.
Y la fuerza es siempre un recurso último, ¿no?
Sí, sin duda, pero no estamos hablando de tampoco el uso de la fuerza. Es decir,
pero
lo que ocurrió con Mario Gómez, que mandaron al ejército a que retirara la basura.
No, claro, pero de alguna manera eso implica romper las reglas del
pero que la rompieron ellos antes.
Yo no estoy haciendo defensa, estoy diciendo, cuando es justificado, pero...
Pero esto no es justificado, ni a Dios ni a Evo es justificado razonablemente.
No, me refiero a la declaración de esencialidad.
Ah, ok.
Es cierto, es decir, lo que dicen, no, tiene que ser una situación que comprometa la vida o la salud de la gente.
Estamos de acuerdo.
Está. Y este tema del clearing, pero, no se puede decir que van a morir
aquí nadie multitudes. Aquí planteó que decreten esencial el tema, yo no lo planteé.
El gobierno lo planteó.
No,
el gobierno lo planteó.
No, estoy de acuerdo, yo no estoy discutiendo con lo que tú
dices. Está considerándolo.
Yo lo que digo es que a veces se empieza a abusar de un recurso, decir, bueno, la gente empieza a pedir, bueno, ¿y por qué no declara esencial esto? Y mañana, yo que sé, hace paro.
Hay que ser muy cuidadoso.
Hoy en el diario Últimas Noticias, servicios esenciales.
Hay que ser cuidadoso.
Hoy en el diario Últimas Noticias hace declaraciones Eduardo Platero, legendario secretario general de ADEOM, cuando él pertenecía al Partido Comunista, bueno, en el primer periodo de gobierno, posterior a la dictadura, concretamente. Él tiene sus diferencias con la forma como se está conduciendo el sindicato de municipales en los últimos tiempos. De todos modos, en sus comentarios, donde desliza esas críticas, también advierte sobre la esencialidad. Dice, la esencialidad es lo último. ¿Qué haces después? Se pregunta. ¿Un golpe de Estado y obligás a la gente a trabajar bajo pena de fusilamiento? Esta medida solo sirve en caso de grupos chicos que puedan ser sustituidos por otros. En cambio, con un personal masivo como el de ADEOM, no sirve para nada.
Más o menos, ¿no? Si las sanciones que terminan perdiendo el trabajo, me parece que sirve.
Habrá que ver.
Claro, tampoco... Porque el decreto de esencialidad implica que por cada día de ausencia, por cada día de falta, el funcionario de los servicios involucrados se expone a sanciones crecientes.
Que pueden terminar el despido. Sí. Yo creo que esta
es
la clave.
Hay una cosa que me parece que... Yo no sé, el gobierno ha sido muy cauto en apelar a eso, pero es cierto que estos conflictos no tienen apoyo popular. Digo, la ciudadanía en general está un poco molesta con algunos...
Un poco, se lo ve con un solo ojo.
Lo digo moderadamente. No, y creo que en esto el gobierno, de alguna manera, tiene la tribuna a favor. Y si la usa con habilidad, puede lograr... Porque la opinión pública presiona, en definitiva. También los sindicatos que quieren llevar a situaciones extremas empiezan a sentir que la opinión pública se les pone en contra. También eso de alguna manera limita. Y el gobierno ha sido cauto en movilizar eso. Es decir, su discurso no ha sido flamígero, ¿no? Viene moderado.
Que ha sido cauto y ha sido cauto en las medidas también a las cuales... en realidad llegó a la esencialidad con ADEOM después de... un largo trecho, ¿verdad?
No, pero es que estamos de acuerdo. Yo no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es simplemente que ojo con el clamor de, bueno, apliquemos esencialidad en todos los casos, que hay un factor que a veces, sin tomar medidas jurídicas o de tipo represivo, a veces el peso de la opinión pública, cuando es adecuadamente movilizada o en definitiva se hace pesar sobre quienes están en conflicto, ejerce influencia, ¿no?
Yo creo que ahí yo comparto lo que dice Venir, y también me preocupa un poco, obviamente que no voy a ser defensor de ADEOM, pero ayer cuando uno veía la polémica con Castillo, a mí me preocupa un poco, porque si de alguna manera en esta hipótesis, porque no está a favor del gobierno, el PIT-CNT o algunos integrantes, vamos a poner en esos términos, le caen con todo, yo creo que han habido conflictos encabezados por el PIT-CNT que han carecido de razonabilidad y sin embargo ha habido mucha unidad. Entonces cuando yo lo escuchaba ayer, que no es santo de mi devoción y no me cae como a muchos montevideanos, yo soy anducero, pero viviendo acá, ciudadanos que vivimos acá, no nos cae muy bien lo que el secretario de ADEOM. También es cierto lo que decía él, parafraseando muy mal a Bertolt Brecht, porque dijo primero iban a venir por los cubanos. Sí. Pero digo, también hay que tener cuidado con eso, porque cobrar al grito a mí no me gusta mucho.
Pero no entendí mucho.
Claro, creo que también en este momento, más allá de que el ADEOM ha perdido totalmente el norte de la medida, me parece que también incinerar a todo ADEOM por este conflicto, cuando gran parte de la culpa la tiene el gobierno municipal de Montevideo por haber dejado de darle rienda y rienda y rienda, me parece que hay que tener cuidado, porque si no, de lo contrario, lo que vamos a terminar es satanizando a un sindicato. Y eso me parece que hay que tener cuidado, en términos generales.
Sí, lo que está atrás es el nexo entre el gobierno del Frente Amplio y los sindicatos, que es el gran tema de fondo, que es por eso que se genera la esencialidad ahí, porque no pueden más con la manija que se dio durante muchos años y que ahora está explotando. Es ahora o nunca, dicen los sindicatos, y justamente el gobierno dice, para, se me está yendo las manos, ¿no?
Sí, porque el otro factor que está de por medio, a propósito de esta situación, y qué es lo que hace de esta situación algo tan delicado, es la acumulación de conflictos, ¿no? Claro. Ahora nomás en estos días, ya pasado algunos, pero en estos días tenemos vivo y coleando el conflicto de ADEOM, tenemos vivo y coleando el de AEBU Banca Pública.
Está el de los controladores.
De los controladores aéreos que se viene ahora cuando entra el turismo fin de año.
Y el de ADEOM Canelones, por mencionar cuatro muy sensibles, ¿no?
Claro. Ahora, yo, es decir, tengo un matiz con lo que se acaba de decir con respecto a que el gobierno... Por supuesto que el gobierno del Frente Amplio fue quizás permisivo con AEBU desde las épocas del...
Seguro que lo fue, seguro que lo fue. Yo sin quizá diría.
Yo diría que quizás, con, bueno, quizás, por eso bueno, Madrid, con Adeón, con Adeón. Fue quizás permisivo en algunos aspectos. También tenían salarios muy atrasados cuando llegó el doctor Vázquez. En fin, el tema es complejo, no es sencillo. Creo que, ahora, de todas maneras, me da la sensación de que los intentos del gobierno de tener una relación más o menos fluida con Adeón fueron permanentemente boicoteadas por una dirigencia sindical que no era precisamente muy afín al frente. Se fue formando. Y eso termina en esto. Yo no le estoy quitando culpas a la intendencia ni a quienes manejaron la intendencia, pero me parece que hay desde el lado del sindicato una tendencia a tirar siempre más de la cuerda, creyendo que del otro lado iban a ceder. Y bueno, llegó un momento en que no se puede.
Sí, pero me permitís una cosa nomás. Yo creo que acá hay también en el Partido Comunista un gran doble discurso, porque Laurier, si este mismo conflicto hubiera ocurrido en un gobierno no encabezado por el Partido Comunista, no creo que fuera tan fácil en decir como dijo de
posiblemente.
Que, yo creo que hay una gran hipocresía en ese sentido, ¿no? Comparto lo que tú decides de que quizás no fue tan así, pero también es cierto que le han caído con todo, con dicho en términos muy vulgares, con los dos pies hacia adelante a Deón, porque este conflicto es contra el Partido Comunista. Cuando el Partido Comunista ha encabezado un montón de movilizaciones, incluso la contra este gobierno desde su congreso en adelante, me parece que también la gente tiene que entrar a visualizar dónde están los requebrajamientos de la autoridad.
La lista 5 de Adeón es del Partido Comunista y tiene sus delegados, ¿no? El Partido Comunista está de los dos lados de la negociación, ¿no? Está en Adeón, pero está también...
Esto que pasa con Adeón viene desde antes de que esté Ana Olivera y el Partido Comunista con una figura. Viene desde antes. Tenemos historias con de los Campos, tenemos historias con Arana.
Tremendas, ¿no?
Tremendas. Es decir, por consiguiente, no es un tema contra la intendenta del Partido Comunista. Es una cosa que viene de antes, que es más complicada, que ha ido acumulando. Y la cierta sensación en la gente que dirige Adeón, que es el pequeño grupo de dirigentes, es que todo se puede porque van a ceder del otro lado. Bueno, llega un momento que el gobierno puede ceder. Me parece que llegamos a ese momento. Lo que no sabemos es cómo continúa, pero sabemos que llega un momento que no se puede seguir.
Y hay otra lógica todavía más complicada, que es no la de que todo se puede porque van a ceder, sino todo se puede porque así se desnuda la naturaleza represiva del
régimen. Cuanto peor,
que es la
mejor.
Otra, claro, que esa es la
pachequización del Partido Comunista.
Es demostrar la verdadera naturaleza.
Creo que como mucha gente aplaudimos la esencialidad de la basura porque es una vergüenza nacional lo que está pasando. Lo que yo estoy mirando
Para lo que alude o venir, me parece bastante claro que hay sectores
que buscan
izquierda
que buscan eso,
que quieren desnudar en el Frente Amplio, en el gobierno del Frente Amplio,
reaccionario.
Eso es lo que dijo Mujica, que es una huelga política, por consiguiente. Busca otro propósito, no el propósito de obtener tal o cual.
Por eso yo me pregunto si esto es tanto un problema de aplicar medidas como la esencialidad, o si en el fondo acá no hay un tema de en el que la opinión pública puede jugar un papel relevante.
Bueno, de hecho está jugando la opinión pública.
Claro, digo que a veces se podría hacer jugar más.
Yo creo que sacando algún familiar de los dirigentes de Adeón, nadie está a favor de lo que está haciendo Adeón y Adeón, ¿no?